cultura emocional. El arte de vivir bien.
Amigas y amigos, este es el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema abuso sexual en los pequeños, en las pequeñas, en los hijos, y están aquí como siempre, ahora como siempre es su segundo día para dos doctores psicoanalistas, y bueno, Marlene, que ha estado aquí siempre, ellos son Patricia Echeverría
y buenos días.
Antonio Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ya casi.
Hola, ¿qué tal?
Marlene.
Hola.
Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a los doctores Silvia Heiser Guerrero y Román Zárate, que seguramente están acompañándonos en este programa, que si ustedes lo están escuchando por internet, qué bueno, tenemos radio por internet y también en el 1610 de amplitud modulada. Los teléfonos, para que los anoten de una vez por si se les antoja llamar, el teléfono de Radio Chapingo es el 952-1610. También pueden llamar al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco, que el teléfono es el 95-592-23. La clave helada es 01-595, también para llamar a Radio Chapingo por si están fuera del área, pues tiene que ser con clave helada. Y también pueden llamar al teléfono celular 595-952-6208. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema abuso sexual. Y bueno, para dar inicio a este programa, voy a dar lectura a un caso de abuso sexual que nos entregó la productora del programa, Irene Arias. Entonces, vamos para allá. Dice, cuando tenía 7 años, me fui de vacaciones con unos tíos. Él era hermano de mi mamá. Decía que me quería mucho. Sus hijos estaban grandes y me acosté con ellos en la cama, yo al lado de mi tía. Yo estaba acostumbrada a dormir sola, así que no podía dormir. De repente sentí una mano que me estaba acariciando mi pierna y pensé, es la tía. No pensé mal, pero después hice un movimiento para pedirle que quitara la mano, luego la sentí su mano en el pecho y sospeché que era mi tío el que me tocaba. Me sentí tan mal que me puse a llorar en ese momento y me di cuenta que mi tía no dormía, que se daba cuenta y no hacía nada. Lloré toda la noche y en la mañana. Mi tío me amenazó que si decía algo nos haría daño tanto a mi madre como a mí. No le dije nada a mi madre, mi hermana mayor se dio cuenta de que algo me había pasado. ¿Por qué te regresaste si ibas a estar más días con los tíos? A ella le conté. Mi madre se disgustó con su hermano y hasta golpes le dio. Mucho tiempo estuve con mucho miedo, lloraba por las noches hasta que mi mamá me ayudó y me aseguró que siempre me iba a defender. Me preguntó que si quería que mi padre se enterara, yo acepté y ella lo hizo. Por muchos años ignoramos al tío hasta que supimos que iba a morir de alcohólico. Fue la primera vez que sentí gusto porque se muriera alguien. Bueno, pues con ese relato damos inicio a este tema de abuso sexual.
Sí, a mí me parece muy importante este relato porque justo el tema del abuso sexual en los hijos nos invita y nos permite plantear que la sexualidad humana, en este caso, es algo vigente y permanente en el ser humano, ¿sí? El psicoanálisis aporta, desde lo que plantea Freud y lo que observa y él trae de su clínica, lo que sería la sexualidad infantil. Y en este caso quedaría planteado. También nos permite ubicar que esta experiencia nos remite al contexto de lo que sería el abuso sexual dentro del contexto familiar. Entonces, esto nos permite hablar de qué sería la familia desde la propuesta analítica, ¿sí? Y de cómo la familia es una construcción que históricamente se ha transformado, ¿sí? No existe una familia ideal, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que el asunto del abuso sexual siempre se ha vivido dentro de las familias y a lo largo de la historia de la sexualidad humana. Lo que pasa es que ahora, ¿sí?, tiene formas diferentes. Entonces podríamos empezar con esto. A ver, actualmente, por ejemplo, el contexto de la familia, ¿qué nos permite decir en relación a esto? ¿Usted podría decir algo?
A ver, ¿ustedes qué opinan?
Bien, bueno, aquí habría que destacar, en relación al caso que nos comenta Conchita, que hay una sexualidad infantil, ¿no? Comúnmente se ve el abuso sexual como donde hay una víctima, ¿no?, y un victimario. Habría que decir que el abuso sexual es solamente una de las manifestaciones de la sexualidad en la familia, ¿no? Hay otras, pero esta es una.
Y yo creo que también sería importante señalar que justo hay consecuencias de eso, ¿sí? Hay consecuencias en la vida emocional de él que tiene esta experiencia y al interior de la vida emocional y la vida erótica de la familia.
Y bueno, yo lo que les quiero preguntar también a partir de este caso es cómo en ese momento vive un pequeño o pequeña el abuso sexual, sobre todo cuando viene de algún integrante de la familia tan querido, ¿no? Porque bueno, se sabe que los abusos se dan más que nada dentro de la familia, ¿no? Para los pequeños dentro de la familia o también en los internados, ya sabemos los casos de el padre Maciel, ¿no? Mm. O sea, ¿cómo viven los niños este abuso viniendo de los seres queridos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se me ocurre, todavía los niños no saben de la culpa, no saben, incluso no entienden bien aquello de las relaciones de parentesco, solo perciben que alguien los quiere, ¿no? Que alguien los quiere mucho, los atiende, les compra dulces, los pasea y, bueno, los toca. Yo no sé, a mí se me ha ocurrido pensar, no sé ustedes cómo lo vean, que si el pequeño es tan pequeño y no sabe todavía, no tiene claro esto de las relaciones familiares, si lo vive con placer, porque puede ser tocado placenteramente en ese momento, pero ¿en qué momento llega la culpa, el odio, el rechazo? ¿O van juntos? ¿O se hace consciente la culpa en ese momento?
Bueno, lo que podemos empezar a decir es que hay una dinámica, hay la construcción de una dinámica sexual que tiene que ver con estas relaciones afectivas de odio y de amor, y que en estos casos, cuando hay abuso sexual, ¿sí?, podemos ver que las consecuencias serán a ese nivel. No sabremos cuáles, sino hasta que alguien vaya a un proceso analítico y hable de lo que para él representó esa experiencia.
Claro, eso es. En ese caso es uno por uno, ¿sí? Pero mi pregunta va dirigida sobre todo pensando en si en la familia hay una tremenda influencia religiosa, culposa. Yo supongo, imagino, que mientras la persona violentada va creciendo, eso que vivió se le va haciendo quizá más pesado, más difícil, más fuerte, ¿no? No sé, depende cómo lo enfrente, supongo, cada familia, cada grupo ante un hecho tan fuerte, ¿no?
Sí, es importante y fuerte el caso, y como decía ustedes, deja muchas incógnitas, deja preguntas que se hace uno. Y con esto se me ocurre decir, bueno, remarcando y apoyando lo que dice la doctora Patricia, que en las familias la sexualidad se manifiesta y es muy intensa, y se manifiesta de muchas formas, ¿no? Desde los hijos que se le cuelgan al papá o a la mamá del cuello, que piden más atención que a otros, un poquito más de comida, que piden que ser los consentidos, que si piden, exigen, ¿sí? Demandan eso los hijos.
La competencia y entre los hijos.
La competencia también entre los hijos, ¿sí? Y que muchas veces también la sexualidad se puede manifestar en el sentido de decir, bueno, mamá tiene su consentido, papá tiene su consentido, y que bueno, hay reclamos al respecto. Bueno, pues estas son también formas de la sexualidad de la familia. Lo que tratamos, como decía la doctora Marlene, es remarcar el hecho de que el abuso sexual está dentro de esta misma dinámica de la sexualidad familiar. Que los lazos familiares, que los lazos afectivos son parte de esta sexualidad. Y que cuando nosotros tratamos esto del abuso, hablamos en específico de esto, ¿por qué? Porque nos permite ver, digamos, de manera más marcada, cómo son las dinámicas familiares, cómo se ejerce la sexualidad en la familia. Entonces nosotros, al hablar del abuso, nosotros estamos haciendo hincapié en la sexualidad, pero en la forma particular de cada una de las familias, cómo ejerce esa sexualidad.
¿Y cómo ejercer esa sexualidad? O sea, a lo mejor ya me fui hasta el final, pero ustedes atienden casos fuertes, casos ya consumados de abuso sexual, pero ¿cómo poder prever, cómo intentar, ya que están ustedes en los micrófonos de Radio Chapingo y mucha gente está pendiente de este espacio, ¿cómo prever, cómo evitar esos abusos sexuales? Porque bueno, no se trata solo de atenderlos, que qué bueno que lo hacen como psicoanalistas, pero también se trata de prever de que no sucedan, porque son episodios muy dolorosos que marcan, pues yo creo, para toda la vida, ¿no? ¿O no?
Bueno, aquí podríamos destacar, si hablamos de abuso sexual, que era algo que comentábamos hace rato, que tendríamos que decir que la primera abusadora es la madre, ¿no? Porque es la madre en este cuidado del bebé, de alimentarlo, de bañarlo, de ponerle el talco, de qué sé yo, constantemente lo está estimulando, y el niño no tiene capacidad para responder, ¿no? Al menos como se entiende.
¿Estimularlo es malo? ¿Es abusar?
No, por supuesto que no.
¿Pero por qué la primera abusadora es la madre? Entonces, mi pregunta es, ¿estimularlo es malo?
Claro, porque el abuso se entiende como una incitación de un otro, ¿sí? Mayor, aunque a veces puede ser, hay juegos, ¿no? Entre niños, entre hermanos.
Sí, diríamos que el abuso como tal implicaría la concepción de que hay alguien que saca provecho y ventaja de una situación o de otra persona,
de un pequeño que no tiene conciencia, ¿no?
Y que incluso el otro es
una
víctima,
para
¿no?
defenderse, ¿no? Que se dice.
Y que uno ocupa el papel de agresor y el otro de víctima, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando es de que dentro de la dinámica familiar esa sexualidad tiene participantes, y uno de los participantes puede ser tanto el padre, la madre o el hijo. En ese sentido, también podemos plantear, la víctima como tal no podemos decir que existe.
Yo regreso a lo de la estimulación. O sea, estimular, tocar, que el pequeño sienta un placer sin llegar al abuso sexual, ¿es malo?
Colocarlo en bueno
y malo.
O sea,
porque un bebé, un ser siente placer si lo miran, si lo acarician, si le sonríen. Lo otro es enrollar al bebé en su cobija y no tomarlo en cuenta hasta que le toca la comida, ¿no? Si la cosa es así muy muy fría, muy marcada. Entonces, ante estas dos situaciones, ¿qué es lo ideal para ir formando a los hijos?
Exacto, la cuestión es que lo ideal, si no existe, y cuando nosotros nos metemos en cuestiones de si es bueno o malo, no salimos de una toalla.
Bueno, más que bueno o malo, aceptable, recomendable, Mayo.
Sí, pero no, cuando estamos hablando de la sexualidad en psicoanálisis, no podemos reducir esto a la estimulación de un órgano, ¿sí?
No, es decir, un órgano, yo estoy hablando de la persona.
Estamos hablando, sí, de la persona en el sentido de lo que está en juego también es el amor y el odio que se pueda jugar, ¿sí? Es decir, entramos de lleno a la vida afectiva, sí, y lo que representa para la madre ese pequeño. El que sea estimulado excesivamente puede ser una decisión de la madre, y eso ocurre también por las formas de la sexualidad de la madre. Eso no lo sabremos, probablemente veamos los efectos, ¿sí? Y habrá consecuencias, pero eso no lo vemos como algo bueno o algo malo. Eso es parte de la dinámica del erotismo al interior de la familia con cada uno de los integrantes. ¿Sí?
Entonces podría entender que ser estimulado sin excederse
es normal,
es aceptable,
es natural,
es manifestación del amor.
Claro, habría que decir, como hace rato lo mencionaba un poco, que hay una sexualidad, hay una vida erótica en los niños. Es que pareciera, cuando hablamos de abuso sexual, que es solamente el adulto, ¿no? Por decir algo, ¿no? El tío o el primo, el que tiene vida sexual nada más. No, el niño también tiene una vida sexual, solo que no se manifiesta de la misma forma. Y habría que ver, por ejemplo, en la escuela, que es como más evidente, cómo se manifiesta esta vida erótica. ¿Qué hacen los niños en la escuela? Todo el tiempo se la pasan tocándose. Se abrazan, se golpean, se avientan, incluso con la maestra. El niño es seductor por naturaleza. Todo el tiempo está seduciendo a los adultos, ¿no?
Entonces ahí se muestran los genitales, se muerden.
Claro,
eso es parte de la sexualidad. Esa es parte de la dinámica sexual. Y está en juego los afectos, porque hay una intensidad en el querer, en el querer amar, tener al otro, estar junto al otro. Esa es la sexualidad humana.
Y eso es lo que tenemos que entender los adultos, para poder dejar que los pequeños crezcan tranquilamente en esa búsqueda, ¿no? Supongo, porque cuando no se está en esa posición y se abusa, se exceden los adultos en el contacto, bueno, es cuando vienen problemas como este que relatamos al inicio de este programa. El tema es abuso sexual y nos vamos a un poco de música. Esto es Cultura Emocional. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema abuso sexual, y están aquí en este espacio los doctores psicoanalistas Patricia Echeverría, Antonio Martínez y Marlene Carrasco. Te invitamos a que llames si tienes alguna emoción atravesada, pues llama. Claro que lo que tú expongas no se va a plantear aquí al aire en el programa, sino que vas a ser atendida por algún especialista, y también, bueno, pues puedes llamar al CIEL, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que está en Texcoco. También puedes acudir allí. La dirección es Cerrada Cuauhtémoc, número 511, Colonia San Mateo, Texcoco. Y bueno, este programa también será repetido el sábado. Para las personas que escuchen el sábado, hay un teléfono para que hagan este tipo de llamadas. Es el 01800 509 8106.
Y quiero recordarles, Conchita, que están los lunes de sesión gratuita, que ahí hay un espacio abierto. Si el pretexto o la imposibilidad es la cuestión económica, que eso no los detenga. Continuamos con los lunes gratuitos, que llamen, que saquen una cita. Si algo de lo que escuchan en el programa les provoca, les mueve algo, pues que no duden en llamar. Ahí estamos los psicoanalistas dispuestos a escucharlos.
Además, es muy bueno plantear esto de la atención gratuita, Marlene, por todo lo que hemos dicho aquí, ¿no? De lo que se está viviendo, del desempleo, la difícil situación económica que tiene la mayoría de la gente, pero sobre todo porque se junta con esta época navideña, que sí, para muchos es una etapa
de
muy
crisis,
muy difícil, muy depresiva. Sí. Entonces, pues qué bueno que ustedes están en esta labor y en este espacio allí en Texcoco. Así que bueno, pues ahí tienen ustedes una posibilidad, o pueden llamar aquí a Radio Chapingo y desde aquí les hacemos el contacto con el CIEL de Texcoco, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Les recordamos que el teléfono de Radio Chapingo es el 95-216-10, y también pueden ustedes comunicarse por Facebook aquí a Radio Chapingo y al teléfono de radio. Bueno, ya lo dije. Tenemos una pregunta en cuanto al caso que expusimos para el inicio de este programa, en este abuso sexual de la niña de 7 años. ¿Qué proponen desde el punto de vista psicoanalítico en este tipo de situaciones, doctores?
Pero había algo que preguntaba, ¿no?
Esto en cuanto a la situación que viven los infantes, desde su punto de vista, ¿qué proponen, por ejemplo, en esta agresión sufrida por esta niña?
Claro, en este caso que usted relataba hace un momento, es evidente que al contar esto la niña, al dirigirse a la madre la ha acogido amorosamente y la ha protegido y la ha escuchado y ha dado espacio a este evento, y porque ella, la madre, toma la decisión de separarse del tío, ¿no? De ya no dirigirle incluso la palabra. La hija
casi lo agarra a golpes.
Y claro, sí, le da unos golpes, dice por ahí, ¿no? Entonces la hija fue protegida. Digamos que las consecuencias o el efecto que pudo tener este evento ha sido, podríamos decir, disminuido, ¿no? Por la respuesta de la madre. Si la madre hubiera sido indiferente, hubiera dicho...
Como hay muchos casos así.
Yo tengo un caso, por ejemplo, de una familia que vivían en una... compartían la misma habitación. Era el papá, los hijos, había hombres y mujeres, y compartían la habitación. Había una cama para el papá y la mamá, una cama para los hijos varones y una cama para las hijas.
Un cuarto redondo.
Sí, exactamente. Y entonces, en algunas ocasiones llegaba el abuelo a visitarlos, y como el abuelo vivía muy lejos, pues tenía que pasar la noche en la casa, en la habitación. Y la mamá decidía que el abuelo tenía que dormir en la cama de las niñas, ¿no? Bueno, pero lo que sucedió, cuenta esta paciente, es que el abuelo pues las tocaba toda la noche. Cuando una de las niñas se quejaba con la madre, bueno, hay que decir que la madre era una mujer muy agresiva, todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo lo regañaba por cualquier cosa. Una de las hijas va y le dice a la madre: oye, yo ya no quiero que dejes que el abuelo se acueste con nosotros porque nos toca. ¿Y cuál es la respuesta de la madre? La madre le dice: bueno, es que además de fea eres mentirosa. ¿Y dónde quieres que se quede el abuelo? No hay otro lugar donde se quede. Así es que nosotros tenemos que acoger al abuelo y él se queda aquí. Y siempre se quedó ahí, siempre durmió con las hijas.
Y siempre abusó de ellas.
Claro, la respuesta que tiene la madre en el primer caso que usted lee, en comparación con esta, la primera acoge a la hija, le cree, le da crédito, ¿sí? Y pone distancia del tío, a este tío ya no lo vamos a ver más, esto se acabó, la relación, aunque sea mi hermano, yo no quiero volver a saber nada de él. En el caso este que yo le relato, la madre es cómplice y el padre también, porque todos saben lo que hace el abuelo, y esto lo sostienen siempre.
Y entonces tenemos en la mesa dos mujeres diferentes, ¿no? La que
dos
fue
respuestas.
La que fue protegida por su madre, defendida, y la que no. Y entonces ambos llegan al psicoanálisis con ustedes.
Sí, y podemos dar
y requieren
cuenta,
diferente tratamiento.
De cómo la sexualidad tiene que ver con estos lazos afectivos, en este caso, de una posición de la madre amorosa hacia la hija y de la otra posición que sería una posición, pensemos que de odio, ¿sí? En ese sentido, en la experiencia inmediata vemos esa posición de la madre, pero las consecuencias de esa vivencia no las sabremos sino hasta que haya la posibilidad de que la gente vaya a hablar de eso que le sucedió,
que lo,
y en ese sentido
hable.
Sí, el psicoanálisis eso es lo que aporta, avala, sí, acoge a esos sujetos que han vivido eso y se puede hacer algo vía el psicoanálisis.
Sí, y tenemos otro caso. Dice, yo tenía 6 años. Mis padres trabajaban y era común que me quedara al cuidado de mi abuela. La hermana de mi abuela, mi tía, tenía una nieta casi de mi edad a su cuidado, pues sus padres de mi prima vivían en los Estados Unidos. A veces iba a su casa a jugar con ella y un día, mientras la tía fue al mercado, su marido, un señor como de 60 años, se bajó los pantalones y nos dijo a mi prima y a mí que lo tocáramos. Y él también quería tocarnos, diciéndole a mi prima que se quitara la ropa. Ella empezó a desprenderse de la ropa y yo hice lo mismo. Pasados los años, como a los 11, ese recuerdo horrible me perseguía. Le conté a mi madre hasta entonces, cuando el viejo ese ya había muerto. Lo más difícil fue enfrentar a la psicóloga que me preguntaba todo acerca del suceso. Yo no podía contarlo. Luego, durante mucho tiempo, no podía ni quería ver a la tía ni a mi abuela. Y empecé a comer poco, a no tener apetito y a querer estar siempre acompañada. Hasta la fecha, no sé o no me gusta estar sola.
Bueno, podemos ver cómo en la dinámica emocional interna de esa familia, ¿sí? ¿Cuáles han sido esas dinámicas eróticas? Y que eso no es inocuo, habrá consecuencias. Entonces, lo que podemos aportar es que esto del abuso sexual es parte de la dinámica sexual de los seres humanos.
Y que, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos plantear de que las dinámicas de la sexualidad de la familia son particulares, pero que cada uno de los miembros participa, pongámoslo así, poniendo su granito de arena. Es decir, en el caso del abuelo, en el caso de este señor de 60 años, él participa de esa manera, pero los otros miembros, es decir, la hija o la sobrina, participa de otra forma. La madre participa solapando el hecho, pero además estimulando el hecho de que el abuelo se acueste con la hija. Pero esas formas en las cuales la sexualidad está presente en la familia son mantenidas y son sostenidas realmente por cada uno de los miembros. Es decir, todos encuentran una forma de satisfacción dentro de esas particularidades. En estas particularidades se presenta el manoseo. En algunas habrá incluso penetración, ¿sí? Pero esas son sostenidas por la familia. Es decir, son características de la vida erótica de esa familia.
Claro, y hay participación de los niños, aunque esto puede ser como un escándalo. ¿Cómo que una criatura, ¿no?, tan pequeñito, que sabe de la sexualidad, va a poder defenderse? Pero en este ejemplo que nos acaba de leer es muy claro. Cuando el tío, no sé, les pide desvestirse y dice, y yo me quité la ropa. Ya, ahí está dicho, hay una participación de esta chica. Hubiera podido salirse corriendo de la casa, hubiera podido gritar, hubiera podido ir a buscar a la abuela, qué sé yo, una cantidad de cosas que hubiera podido hacer, pero ella participa.
Claro, y participan desde su mundo, desde su sentir, desde su ser, desde los elementos con los que cuentan. A mí lo que me llama la atención también es si esta participación, que en ese momento no les creó mayor problema porque lo aceptan, el problema viene cuando viene la culpa, cuando vienen todos esos elementos religiosos, morales, que hacen que esa persona, esa que fue niña y que fue toqueteada, empieza a mezclar todo eso, y entonces es cuando la persona ya no puede estar con todo eso y es cuando requiere la ayuda.
Claro, es cuando asiste justamente en esos momentos a un especialista, y en este caso para eso está un psicoanalista.
Y en los casos de abuso sexual, este problema que le acarrea a la persona abusada es de la misma magnitud con la persona abusadora. ¿Asisten a sus consultorios personas abusadoras mayoritariamente o solo personas abusadas que han sido tocadas, que han sido violentadas?
Bueno, sí, sin duda que en algunas ocasiones llegan, pero no precisamente porque les ocasione alguna dificultad, ¿no? Llegarán por otras...
Por otros motivos.
Por otras vías, exactamente. Bueno, doctor.
A ver.
Dígame.
Quería decir algo, pero se me...
Creo que...
Es que en relación... Ya. En relación a esto que usted mencionaba, Conchita, de... ¿Qué posibilidad hay de darle cabida a lo sexual, que usted hace rato mencionaba, bueno, está bien o está mal, ¿no? Que decíamos, bueno, no va por ese lado. En relación a darle cabida a lo sexual en la familia para que estos eventos sean o no tan dramáticos, ¿no? Yo pensaba, hay unas propuestas por ahí, de que, bueno, si el problema es la sexualidad, que tan represiva que es, ¿no?, que los niños no se pueden manifestar, que no pueden decirle nada a los papás, porque los papás inmediatamente, la primera manifestación de los chicos, de eso no se habla en la casa, cuando los niños se masturban, ¿no?, no te toques, qué sé yo.
No, y en otra época peor, ¿no?, parece que les decían, si te masturbas te van a salir pelos en la mano, ¿no?,
o se te va a caer la mano, ajá, o se te va a caer el pene, ¿no?, qué sé yo, exactamente. Bueno, se han ido entonces al extremo de considerar que hay que darle rienda suelta a lo sexual, ¿no? Y entonces todo mundo en la casa tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana con su sexualidad. Yo sé de familias que conviven desnudos, por ejemplo, ¿no? Los padres se bañan con los hijos desnudos. Incluso las mamás dicen, bueno, es que porque se me hace tarde para llegar al trabajo, aprovecho más rápido el tiempo si meto a los hijos a bañarse conmigo, ¿no?
Pequeños.
Sí, bueno, pequeños y...
Y grandes.
Y como yo sé de uno de 10 años, 12 años, que se baña con la mamá, ¿no? Y que se muestran desnudos, y que el papá puede andar desnudo por la sala y que no pasa nada, que la familia dice, bueno, pues es que aquí nosotros tenemos mucha libertad y no tenemos complejos, no tenemos problemas, etcétera. Pero no va por ahí el asunto.
O sea, ¿no es bueno hacer eso? ¿No es aconsejable para...?
No es que no sea bueno, es que esto tiene efectos en los chicos. ¿Qué pasa con un niño que todo el tiempo está siendo estimulado eróticamente por los padres, por la madre, por ejemplo? El niño que se baña con la mamá y que le está viendo los senos y las nalgas cada vez que ella se agacha para tallarse, ¿no? ¿Qué pasa con este chico? Constantemente está excitado. ¿Y qué pasa con esa excitación? No, lo podemos ver en la escuela. La escuela es, ahí se reflejan todas estas manifestaciones de lo sexual y lo emocional. Es perfecta para esto. Son chicos que viven constantemente angustiados. Un niño hiperexcitado no puede poner atención a la clase, no sabe de qué se trata el tema, todo el tiempo está parándose, está corriendo, está pegando, es esto que llaman lo de déficit de atención, hiperactividad. Puede ser un niño agresivo, etcétera. Esto tiene consecuencias.
Un niño deprimido, ¿sí? Porque está exacerbada su actividad sexual, pensémoslo así, por tanta estimulación, ¿sí? Pero esto es parte de la dinámica erótica en la familia y que actualmente se ha perdido el pudor o los límites, por lo que dice la doctora Marlene. Entonces, las consecuencias es que los niños están alterados.
Y entonces, bueno, ¿cómo hacerle? ¿Cómo se puede prever estas exageraciones, estos abusos, este tipo de problemas de abusos en los menores? O sea, ¿cómo se puede prever esas cosas?
Pues,
o sea, porque estar en los extremos, como decía la doctora Marlene, donde se permite todo, o estar en el otro extremo donde no hay manifestación de nada y que pareciera que nadie se quiere en esa familia. O sea, son dos extremos. ¿Cuál sería el recomendable desde su punto de vista?
Exacto. Recomendable, desde mi punto de vista, no podría ser.
Claro.
Ninguno de los extremos, pero tampoco otro. Es decir, lo que se trata acá es decir que son parte de la sexualidad. Aquí lo difícil es integrar el hecho de que no importa de que la mamá la sexualidad la ejerza amamantando. Es decir, ¿quién puede decir de que la mamá tiene una satisfacción o un hecho placentero al amamantar al bebé? Pocos lo pueden ver, ¿sí? Y que pues, si no es agradable,
pero,
si no
pero
está...
que además es muy recomendable que amamanten a los niños. Bueno, se le ha pasado
a nivel orgánico, podemos decir que sí,
recomendando eso, ¿no?
Claro que sí, pero a nivel emocional nosotros sabemos que eso es gracias a una posibilidad que la madre ha construido de una satisfacción de poder amamantar al bebé. De otra manera, pues bueno, me importa poco que, bueno, que sea recomendable, que sea para el desarrollo del niño. Es decir, por ejemplo, una persona decía hace tiempo, una vez leí sobre las consecuencias del tabaquismo, sobre todos los daños orgánicos que me podía producir el fumar. Y entonces tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí dejar de leer. Entonces, bueno, es...
¿En lugar de dejar de fumar?
Claro, ¿por qué? Porque va en función de una satisfacción o de una situación en la cual para él eso es importante. Entonces, tanto como recomendable o no recomendable, pues no podemos decir, oiga, señor, usted cuando tenga relaciones sexuales con su marido, sí, con su mujer, con su marido
con
también.
Con su marido también,
también
por
porque hoy día también existen las parejas homosexuales. Sí, hoy día... Entonces usted tiene que llegar a esos pasos. Es tanto como lo que intentan los sexólogos, guiar las conductas de las personas para que ejerzan una sexualidad adecuada, cuando en realidad, bueno, son múltiples, variadas, y que además, por mucho que nosotros queramos encauzarlas o definirlas, siempre habrá otra forma.
O preverlas,
siempre habrá una forma en donde se manifiesten que no es esperada.
Bueno, entonces vamos a un puente musical. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema de abuso sexual.
Thank you.
es cultura emocional, el arte de vivir bien. Y nos vamos a un tercer caso en este tema del abuso sexual. Dice así: a los 6 años de edad ocurrió esto. Todas las mañanas me quedaba al cuidado de mi abuela porque iba a la escuela en la tarde y mis padres trabajaban en la mañana. Vivíamos en un vecindario. Había varias familias con hijos e hijas. Yo era la única niña que se quedaba en la mañana. Mis vecinos tenían como entre 10 y 14 años. Me ofrecían dulces a cambio de que me dejara tocar todo mi cuerpo, especialmente mis piernas y entre mis piernas, mi buzo y mis nalgas. Me convertí en alguien muy frágil y desde entonces dormíamos en literas, mis dos hermanos abajo y yo arriba. En las noches, mi hermano mayor se pasaba a mi cama y me toqueteaba. Yo vivía con miedo y vergüenza de contarlo a mis padres. Hasta la fecha no lo saben. Este testimonio es el que me permite contarlo por primera vez. No me atrevería a contarlo a mis padres. A mi hermano le tengo resentimiento. Sé que lo quiero, siento que ambos fuimos víctimas de un suceso desagradable que no supimos cómo afrontar. Creo que lo superé, creo que ya lo olvidé. Ahora tengo ya 23 años y mi hermano mayor 29. ¿Cómo perciben ustedes este testimonio? Que además a mí me parece muy valioso porque pues es la primera vez que esta persona lo cuenta a 3 psicoanalistas, y entonces yo creo que si esta persona nos está escuchando, bueno, algo está esperando de ustedes,
¿no? Sí, la invitamos a que tenga la posibilidad de hablar en lo íntimo y desde una postura ética, con un pudor necesario para ella. Es decir, la estamos invitando a ella a que vaya y que abra un espacio donde pueda tratar esto. Nos parece muy importante su testimonio, pero no podríamos dar ahora más que esa posibilidad, invitarla a que vaya a una consulta gratuita.
Muy bien, pues ahí está la posibilidad en el CIEL, que por cierto, aquí está la dirección, la voy a repetir en un momento, pero no sé si ustedes quieran opinar más algo acerca de este caso.
Bueno, yo retomaría un poco lo que usted señalaba antes del corte, Conchita, en relación a la prevención, uh-huh. A la prevención de estos eventos, que imagino que los padres que nos están escuchando están muy preocupados, ¿no? ¿Cómo hago para prevenir un abuso sexual en mi hijo, ¿no? Bueno, en relación a esto podríamos decir que primero habría que considerar la participación que están teniendo los padres en la estimulación o sobreestimulación de los chicos, ¿no? Esto que comentaba de los padres que se bañan con los hijos, los padres que llaman a los hijos a dormir con ellos, hay madres que se dejan incluso tocar de los hijos, ¿no? Yo he visto niños de 3 años tocándole los senos a la mamá, y la mamá, pues como es mi hijo, ¿no?
Está chiquita.
Claro, y tomó el seno materno, pues no hay ninguna complicación. Por supuesto que toda esta sobreestimulación tiene efectos, ya decíamos en lo escolar cuáles serían, pero también los pone a disposición de este tipo de eventos. Por ejemplo, yo veía una niña de 5 años, en alguna ocasión, la niña muy excitada se veía, corría, gritaba, jugaba, y había unos adultos, estaba la mamá, el papá, y había unos amigos de los padres. Lo que hacía la niña era, en esta excitación, ir a subirse a las piernas, sentarse en las piernas de estos hombres, pero fíjese qué curioso, de los hombres, no de las mujeres. Iba a buscar a los hombres y se sentaba en las piernas. ¿Qué hacía la mamá? ¡Ay, qué simpática! Claro, es que le caes muy bien, es que, como tú... porque algunos la llevaban a la tienda o le llevaban regalos, y la mamá estaba muy... incluso agradecida, ¿no? De estas muestras, de estas manifestaciones, entre comillas, digamos, amistosas, afectivas hacia la chica, hacia la niña, uh-huh, era una niña. Uh-huh. La madre no ponía un alto, ¿no? Hay que considerar que la excitación de los niños, ya decíamos que tienen una vida erótica permanente, constante, que no se detiene en ningún momento, no descansa, ¿Y cuál sería el papel de los padres ahí? Pues justamente conducir esa excitación.
O sea, en ese caso, ¿qué? ¿Qué recomienda, doctora? ¿Que la mamá debía impedir esas manifestaciones?
Poner un alto.
O sea,
en ese sentido, si no hay una posibilidad de prevenir algo que es propio del ser humano, que es la sexualidad en un constante, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es volver a tener pudor, es decir, poner límites, eso íntimo, ¿sí? Guardarlo para lo personal y no permitir que los hijos, ¿sí?, hagan todas esas acciones sin que haya algo que los detenga. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias.
Sí, y bueno, es importante la actitud de los padres para con los hijos.
Sin duda.
Pero también habría que decir algo para los adultos abusadores, o sea, los posibles abusadores o los que están abusando
O
los que están abusando ya de algún pequeño, o sea, también hay que decir algo hacia allá.
Ahí en realidad lo que tendríamos que señalar es que se tendría que cuestionar el sujeto sobre los deseos que posee.
Y además asumir una responsabilidad, porque entonces pareciera que aquí los culpables en esto de la prevención o nada más serían los niños, pero bueno, en el caso que decía la doctora Marlene de cuando un niño o niña que se sienta en las piernas de los hombres.
Sí, pero no podemos decir que los culpables son los niños, no es en ese sentido.
Entonces,
hay una participación.
Sí, hay una participación.
Y hay una responsabilidad de los padres en la conducción de esta excitación de los chicos, ¿no? En este caso que yo le contaba de la niña que iba y se sentaba en las piernas de todos los que estaban ahí, pues, ¿qué hubiera podido hacer la madre? Óyeme, ¿qué estás haciendo? Bájate de ahí. Y la traigo para acá y le digo, no te puedes sentar ahí. ¿Qué te sucede? Estése tranquila, estése quieta, ¿no? Niños que tocan a veces los genitales. Ahí los padres tienen que ser muy firmes, muy muy claros. Eso no se hace.
Y bueno, como... y cuando ya se hace, cuando los niños se atreven a platicar algo que les pasó, o cuando no lo platican, sino que los padres, la madre se da cuenta que algo raro, algún suceso vivió su hija o su hijo porque le cambió el carácter, porque se conduce diferente, ahí también tienen que hacer algo.
Por supuesto,
sí,
que sí.
Pero no solo es la observación de esas conductas. El poner límites también nos habla de una posición afectiva, sí, amorosa.
Exacto.
O no, de los hijos.
Claro.
Y entonces, hablar de la sexualidad es hablar de esos sucesos, de esas experiencias en el cuerpo, pero también de los lazos afectivos, amorosos o de odio, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, lo que estamos poniendo aquí en esta mesa es que hay una dinámica erótica, ¿sí?, al interior de la familia, ¿sí?, que nos permite dejar claro de qué se trata la sexualidad desde el psicoanálisis.
Bueno, y entonces aquí cabría esta pregunta que me trajeron hace rato. Dice, estoy entendiendo que la vida erótica es parte del desarrollo emocional y sexual desde que se nace.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo educar el erotismo como madre, como padre? Y entonces, ¿en qué radica el abuso sexual? ¿Y por qué llamarlo abuso?
Mire, lo que pasa aquí, que la sexualidad humana como tal no se puede educar. No podemos decir que vamos a educar. Miren, sencillamente, el padre puede llegar a una sesión y decir, bueno, yo abuso de mi hija, yo la toqueteo a mi hija, o incluso...
eso nunca lo va a decir, ¿o sí?
He violado a mi hija.
Ah, bueno, en una sesión, sí, psicoanalítica.
Podemos escuchar. Qué bueno sería en el sentido de decir de que, en el sentido de la educación, decir, ah, bueno, señor, sépase que eso tiene consecuencias graves o perdurables en la vida de su hija, y lo más aconsejable es que no lo vuelva a hacer. Entonces usted debe prometer de que va a hacer tantas planas, tantos pensamientos, tantas acciones encaminadas a que no vuelva usted a tener esas acciones, pero sobre todo que no lo vuelva a desear. Cuando yo decía el aspecto del cigarro, sí, el sujeto dice, bueno, sencillamente yo sé que esto a mí me habita. y que puedo tener las mejores intenciones de no hacerlo. Pero cuando en el momento dado se presenta la oportunidad, yo lo hago. Y se presenta en mi sexualidad en cualquier otra, de otra forma. Lo dice el alcohólico, lo dice el del cigarro, lo dice aquel que golpea a su esposa, lo dice aquel que viola. Se le presenta, ¿sí? Es decir, incluso se lo puede poner así, se le impone. En ese sentido no hay una educación. Y nosotros por eso no podemos decir de que nosotros podemos hablar de que se eduque a la familia para que esas formas de satisfacción se cancelen. Es decir, la mamá sabe perfectamente cuando la hija está en posibilidades de tener una relación sexual con el abuelo, ¿sí? Pero eso no, ella no lo impide. ¿Pero por qué? Porque también son formas de satisfacción y de ejercicio de esa sexualidad dentro de esa familia, y que además cada uno decía, cada uno contribuye de determinada forma. Es decir, la otra mamá, esa forma de relacionarse afectivamente y del ejercicio de la sexualidad en la familia, a mí no me parece. ¿Sabes qué, hermano? Yo me voy. Entonces, ese es tomar una decisión sobre eso, pero también toma una decisión sobre eso quien se queda. Hay mujeres que han sido abusadas, pero se quedan con el papá, y que incluso reciben beneficios de la relación con ese papá.
Por supuesto.
La doctora Patricia quería decir algo.
Sí, y bueno, lo que nosotros ahora estamos planteando, y con todos estos testimonios y lo que estamos diciendo en relación a la dinámica sexual, eso es justo lo que devela la verdad psicoanalítica a la humanidad, ¿sí? Y que el hecho de poder hablar de esto nos da la posibilidad de transformarlo, porque de la sexualidad siempre se tiene un temor, siempre se tiene vergüenza. Siempre hay un impedimento. Para el ser humano, hablar de su sexualidad o de la sexualidad del otro no es algo que corra por el decir cotidiano o fácilmente. Eso es lo que justamente el psicoanálisis aporta, que una vez que se devela esto, podemos transformarlo.
Y que incluso cuando nosotros hablamos de que una de las primeras reglamentaciones a nivel mundial, ¿sí?, es el incesto, ¿sí?, que no se cometerá el incesto. Pero entonces, ¿qué devela esto? Y el psicoanálisis pone el dedo en la llaga en esto, que también el deseo existe de parte del padre hacia la hija, y que del hijo, la hija hacia el padre, o el hijo hacia el padre, o el hijo hacia la madre. Entonces el punto de es ese. Es decir, esas formas de ejercicio de la sexualidad las va a regular y las va a reglamentar también la misma familia. Va a poner un alto y va a poner un límite en aquellos puntos donde a ella, en este caso la familia, a ella le salga una cuestión de sobresalto y que no lo permite. Es decir, hay algunas familias que pueden permitir perfectamente que se toque a la niña el abuelo, pero no puede permitir que los hermanitos entre los hermanitos se toqueteen. Sí, es decir, son formas de relación y de ejercicio de una sexualidad.
Solo porque el abuelo es el que mantiene y el que tiene el poder.
Porque bueno, tiene el poder, desde ahí, ¿no? Por supuesto. Ser. Una persona también decía, yo puedo hacer con mi sexualidad lo que me venga en gana. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo el dinero y que mi mamá, siendo mi mamá, y mi papá, siendo mi papá, no me van a decir nada porque yo los mantengo. Es decir, ellos mantienen esa forma de relacionarse con sus otros parientes, y en estos meses lo vemos prácticamente marcado, cuando llega la familia y que cada uno el 24 de diciembre ocupa su lugar, y que algunas personas dicen, bueno, ok, cuídate del abuelito porque el abuelito tiene
mano larga,
cuídate de la tía porque la tía es muy guapa y es muy seductora, tú que tienes esos 14 años, no vaya a ser que en una de esas te desaparezcas con la tía, ¿no? Pero son formas que se permiten.
Sí, bueno, y lo importante de tocar este tema aquí con ustedes como psicoanalistas es que seguramente es muy fuerte la carga de alguna persona que fue abusada de niña y que lo sigue trayendo que no le permite ser, que no le permite emanciparse, liberarse de esa carga, ¿no? Yo creo que es una situación tan difícil que, por ejemplo, ahorita que decía, doctor, en el ejemplo este del dejar de fumar y que mejor no leo ya eso para no dejar de fumar, bueno, no es lo mismo fumar que estar abusando de un
claro,
niño o de una niña.
Las consecuencias en un pequeño, la tramitación de ese evento no es lo mismo, ¿sí? Las consecuencias son perdurables, son consecuencias que necesariamente van a tener efectos en cada uno de los actos incluso que lleve a cabo y dejará una marca indeleble, pero no por eso tienen que ser trágicas.
Claro, y en ese sentido, bueno, yo sí quiero subrayar yo el papel que tienen los padres, el papel de la madre en el momento de darse cuenta o de percibir que algo está pasando, pues que asuma su poder, que asuma toda la fuerza que tiene para poder ayudar a alguien que está indefenso, porque no es lo mismo que abusen de una niña, de un niño, que abusen de una joven.
Pero eso siempre
adulto,
dependerá, ¿no? Como decía la doctora Patricia, de las relaciones de amor
sí,
y odio
pero
existentes.
Pero es importante subrayar esa fuerza que yo creo que en las mujeres se está dando más ahora. Algo está cambiando en la sociedad, algo está permitiendo que las mujeres se vayan empoderando y, bueno, es importante subrayar el apoyo de la madre y del padre para cuando detectan esas situaciones.
Claro, que llamen a la clínica, para eso tenemos aquí la clínica en Texcoco, llamen a los lunes gratuitos, si alguien se siente identificado, si alguien tuvo una experiencia de abuso sexual y no ha podido superar el evento y todo el tiempo lo recuerda y eso le hace sentir mal, puede llamar a la clínica. Aquí estamos los psicoanalistas que vamos a brindarle una escucha.
Y bueno, la clínica está ubicada en la calle Cerrada, Cuauhtémoc, número 511, Colonia San Mateo, Texcoco.
Sí, que es importante también remarcar que aquellos efectos en los pequeños son manifestaciones en las cuales el sujeto padece, ¿sí? Y lo dice, ¿sí? Yo no sé qué hacer con esto que me pasa, yo no sé, los adultos lo dicen, ¿no? Yo de chico pasaba mil y un vergüenzas por aquella situación que me aconteció, que no sabía que si yo había hecho bien o había hecho mal en ese sentido, o si yo había tenido una responsabilidad o la culpa por aquello.
Sí.
Entonces, cuando se manifiesta esto de la culpa, es importante que la culpa sea tratada, sea tramitada. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como psicoanalistas podemos decir algo acerca de la culpa, que no necesariamente se refiere a lo cotidiano. Podemos, a lo mejor, también aventajar algo en relación a que la culpa también es una manifestación en relación a que hay una satisfacción que se llevó a cabo. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, se habla de una satisfacción, no se habla de una situación en la cual que se sienta el sujeto, ¿cómo decirlo?, preocupado, sí se puede sentirse preocupado, pero que se sienta como aclarando la situación, es decir, que la culpa venga, la culpa viene a tener un lugar importante dentro de esa dinámica de la satisfacción.
Y bueno, ahorita me llega la imagen de las confesiones, ¿no? Yo, padre, me confieso, mía, culpa, 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 y los padres eran los privilegiados en ese manejo de situaciones, cuando la gente acudía mayoritariamente a la iglesia. Y ahora, bueno, pues qué bueno que ha bajado esa demanda, supongo, ojalá, hacia irse a confesar y que la gente, en lugar de irse a confesar, vaya con ustedes, con los psicoanalistas, para que saquen todo eso que están cargando. Bueno, este es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema de abuso sexual y nos vamos ya acabó el tiempo. ¿Algo que ustedes quieran agregar para concluir este tema?
Sí, yo quería agregar algo en relación a la culpa. La culpa en el ser humano está hablando de un sentimiento que nos habla de la ética del sujeto. Es decir, el sujeto no está conforme. Y me parece que esto podría ser un tema para un posterior programa, ¿sí? Porque es muy complejo. No podemos señalar solamente algunos puntos de esto. Es necesario que lo ampliemos, ¿sí? Y bueno, les agradecemos este trabajo, este último programa.
Nos vamos de vacaciones.
Y estamos muy contentos de estar aquí, al menos yo. Y
sí, pues qué bueno que están aquí. ¿Algo más, doctor, que quiera decir? ¿Algo más, Marlene?
Bueno, yo solamente quiero invitarlos y avisarles cómo va a ser. Vamos a retomar nuevamente nuestro programa el día 19 de enero. Vamos a estar aquí. El tema del siguiente programa son los roles femeninos y masculinos en la familia. Yo espero que contar con la presencia de nuestros radioescuchas y que nos llamen por teléfono y que participen.
Y que
nos interesan sus comentarios. Y que acudan al CIEL, que llamen para la consulta de los lunes.
¿Hasta qué día van a estar en el CIEL también?
Vamos a estar la próxima semana todavía y volvemos en enero.
Muy bien, pues ya escucharon, esto fue Cultura Emocional con los doctores Patricia Echeverría, Antonio Martínez, Marlene Carrasco. Muchas gracias por haber estado aquí.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta y hasta pronto. Bueno, también participaron Irene Arias, que por cierto hoy es su cumpleaños. Le damos un abrazo.
Muchas felicidades.
Sí, felicidades.
Con mucha emoción desde este espacio del cuidado de las emociones. También participó Lisette Rodríguez, Sarita Sara Juárez y yo soy Concepción Pitalúa. Muchas gracias.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.